Hoy terminamos con el tema la primera comunidad musulmana y le vamos a hablar de la muerte de nuestro querido profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en la sección de Historia del Islam.
La semana pasada hablamos cómo el acuerdo al que se había llegado a través de la Carta de Medina se rompía entre musulmanes y judíos. Hicimos un pequeño recorrido sobre la explicación que daban los judíos sobre estos hechos. Pero ahora los intereses de los musulmanes se centraban en la tarea de extender su estado. Tres años más tarde, tras haberse aliado con otras tribus beduinas, pudo el profeta entrar pacíficamente en Meca. En aquel momento, Muhammad disponía ya de 10.000 guerreros, lo que en la Arabia de su tiempo era algo realmente inaudito. Montado en su camello, se dirigió directamente a la Kaaba. En su mano sostenía un largo palo. Con él tocó la legendaria piedra negra y gritó: «¡Allahu Akbar! ¡Dios es grande!». 10.000 voces repitieron en voz alta sus palabras: «¡Allahu Akbar!». Muhammad no quería causar molestias a los mecanos, que observaban angustiosamente desde sus casas los acontecimientos. Ellos se habían entregado sin luchar. Por otra parte, eran familiares y antiguos enemigos de los musulmanes. Muhammad ordenó primero reducir a escombros los ídolos de la Kaaba. Después se sentó él mismo en un sitial elevado. Por debajo de él se sentó Omar. Los mecanos formaron una larga cola ante ellos y cada uno pudo saludar brevemente con la mano a Omar. Los mecanos alcanzaron un acuerdo con el profeta, en virtud del cual en adelante creerían en un solo Dios y aceptarían a Muhammad como su enviado, y le prometieron fidelidad. El profeta permaneció 2 semanas en Meca, pero después finalmente volvió a Medina. Antes de marcharse, nombró un wali o gobernador de la ciudad de Meca. Su permanencia en la ciudad no era ya necesaria, pues los coreishíes se habían hecho musulmanes, y él era, por tanto, su superior. Ahora había llegado el momento de extender el Estado Islámico a toda la península, cosa que consiguió fácilmente después de que Meca fuese tomada por los musulmanes. Estos se habían hecho tan fuertes económica y militarmente que en adelante ninguna tribu o coalición de tribus estaría en condiciones de hacerles frente. De hecho, se intentó formar una coalición que fue derrotada. El poder de los musulmanes fue como un imán que atrajo a todas las tribus árabes de la península. En el año 632, el profeta peregrina por última vez a Meca. 2 meses antes de contraer la enfermedad, pronunció allí un discurso memorable que pasaría a la historia islámica con el nombre de la predicación del peregrino. En él, Muhammad resume una vez más los principios fundamentales del Islam. A saber, solo existe un Dios, y el ser humano debe obedecerlo. Muhammad es su enviado. «Vuestra vida, vuestras propiedades, vuestra honra es santa», dijo el profeta. «Los musulmanes deben ser protegidos. La usura de la época preislámica deberá desaparecer. Vuestro capital es vuestro derecho. No ejerzáis la tiranía ni la opresión, y tampoco dejéis que otros os tiranicen ni os opriman. En adelante, la venganza de sangre estará prohibida. Todos sois hermanos. Ningún árabe es superior a otro. La superioridad solo proviene de la fe. Las mujeres y los varones tendrán sus propios derechos. Y finalmente, algo muy importante. El profeta dijo: «Después de mi muerte, no os apartéis de la senda recta, ni vayáis cada uno por vuestro lado». Pero esto, precisamente, fue lo que pasó después de la muerte del profeta. La noticia de la muerte del profeta sorprendió a la comunidad como la descarga de un rayo. Muchos no daban crédito a lo que otros les decían. Naturalmente, los más afectados fueron los familiares más cercanos y primeros compañeros de Muhammad. Uno de sus yernos, Otman, se quedó mudo, sin poder articular palabra. El temperamental Omar sacó su espada y gritó: «A quien afirme que el profeta ha muerto, ahí mismo le corto la cabeza». pero la noticia se confirmó y nadie fue decapitado. Abu Bakr abandonó la pequeña habitación de Aisha, donde había visto que yacía muerto el profeta, y pronunció unas palabras que casi todos los musulmanes sabemos de memoria. Todo aquel que haya venerado a Muhammad ha de saber: Muhammad ha muerto. Quien venera a Dios debe saber: Dios es inmortal. Con la muerte de un mortal como era el profeta, no había muerto la fe. En realidad, lo que había sucedido era simplemente que se había cumplido una fracción del tiempo que el Islam estaba destinado a permanecer en el mundo. Aunque sin duda se trataba de un tiempo tan decisivo que todavía hoy representa la época más importante de su religión a los ojos de los musulmanes. Lo que sigue a continuación es para empezar una gran confusión. En efecto, con la muerte de Muhammad, la comunidad de Medina no solo perdió al anunciador del mensaje de Dios, sino también a su jefe y guía. Él les había explicado cómo debían comportarse en su vida cotidiana, cómo debían repartir su herencia, cómo tenían que casarse o, si era necesario, divorciarse, cómo debían comer, beber, orar, comerciar para ser buenas personas. Él los había guiado en sus campañas militares y había mirado por ellos y con ellos, no hacia atrás, sino hacia el futuro. Ahora él ya no estaba allí. ¿Quién podría llenar ese inmenso vacío? ¿Quién merecería ser declarado su sucesor, en árabe Jalif, del profeta? Y finalmente, ¿qué nueva relevancia tendría ese sucesor, no siendo ya un profeta, sino un hombre completamente normal, como tú y como yo?